Está el teléfono del el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Daniel, muy buenos días, gracias por recibir a Radio Duna, ¿cómo está?
Muy buenos días a todos ustedes, Matías, un abrazo y un abrazo a todos y todas quienes nos están escuchando.
Hoy día,
buenos días, alcalde.
Alcalde, buenos días.
Hoy día tiene plazo, ¿ya inscribió su candidatura a alcalde por Recoleta?
Sí, ya está inscrita.
Ya está inscrita, nada de los...
Usted comprenderá que ninguna maniobra, y menos este llamado a coro de toda la derecha, para que yo baje las candidaturas basado en estas sospechas que ha querido instalar este escrito, esta investigación, va a ser que les regalemos Recoleta a quienes no nos pueden ganar por voto y pretenden ganarnos por secretaría.
No solo la derecha, yo escuché a Carlos Maldonado, por ejemplo, por ponerle a alguien que es del Partido Radical, decir que, obviamente respetando la presunción de inocencia suya, como de cualquier persona, no es bueno que usted vaya a una competencia de este tipo estando señalado en una investigación de esta índole.
No recuerdo a Maldonado haber dicho lo mismo en otras ocasiones similares, pero Maldonado representa lo más conservador dentro del Partido Radical también. La verdad es que no veo que sea por ningún lado necesario abandonar mi compromiso con los vecinos y las vecinas de Recoleta, solo por sospechas que además, a través de un periodismo bastante interpretativo, pretenden relacionar cosas que no tienen relación y convertir cosas en cosas que no son.
Alcalde, ¿por qué usted habla de maniobra?
Porque mira, voy a partir de lo más básico. La investigación que compromete a 22 municipios está catalogada con secreto sumario y se filtran a dos medios de extrema derecha a tres días o a cuatro días de la inscripción, y eso a lo menos, como diría el Bombo Fica, me parece bastante sospechoso, ¿no?
¿Usted desconfía la Fiscalía? ¿Desconfía el Ministerio Público?
No sé si desconfío la Fiscalía. Aquí las filtraciones no se lo pueden medir por Fiscalía. Me llama la atención, efectivamente,
no?
Que por ejemplo...
No hay ninguna posibilidad distinta que esa, alcalde. Porque
no, si hay, pues,
hay secreto.
¿Y la PDI?
Ah. La PDI no conoce el proceso completo.
Pero puede filtrar la investigación que tiene.
No es complicado culpar al mensajero. Lo importante era el fondo.
No, para nada. Y el fondo. Y vamos al fondo. Hay 22 municipios investigados. Dentro de los 22 municipios investigados hay municipios que hicieron licitaciones y que, por ejemplo, la adjudicaron a Itelecom habiendo 13, 10 o 7 ofertas más baratas que la Itelecom. En el caso Recoleta, Itelecom era la oferta más barata y, por lo tanto, la única oferta que el mercado nos daba que era conveniente para el municipio. Además, quiero denunciar la mala fe de aquellos que no saben comparar las cosas que no, o intentan comparar cosas que no son comparables. Ayer yo escuchaba a mi colega de Providencia que saca un tuit en donde dice, mira, nosotros pagamos no sé cuánto, 140.000,
135.000,
ellos pagaron
779.
Claro, lo que no dice la colega de Providencia es que ella compró faroles, ella compró las luminarias. Y nosotros licitamos las luminarias y su mantención por 10 años, incorporado cualquier reemplazo por los 10 años de más de 13.000 luminarias. Usted comprenderá que tratar de comparar los precios, ¿no?, efectivamente, de una compra con una compra con reemplazo, y esto lo aclaró muy bien Joaquín Lavina, que es su competidor en la interna, porque ahí simplemente hay una maniobra para desprestigiar entregando una información no siendo falsa, no tiene nada que ver con la realidad.
Solo para dar el dato, en Providencia hay dos de los tres ítems, ¿eh? No solamente es la compra de la luminaria, sino la instalación. Lo que Providencia no contrata es la mantención, que por lo visto en estos casos es muy barata, es muy barata porque son herméticos, porque tienen garantías, porque no les entra agua, porque por lo tanto es un ítem aparentemente bastante menor, y lo que hace comparable. En todo caso, 7 veces más caro por cada luminaria Recoleta que Providencia.
No son 7, son 4 veces, pero además, uno lo que paga finalmente el riesgo durante 10 años y además el costo financiero, porque a diferencia de Providencia, que lo puede pagar con fondos propios, como las comunas que tienen un cuarto del presupuesto que tiene la comuna de Providencia, esto se hace con financiamiento BID, que lo consigue la empresa, ¿no? Y esto también encarece, y usted sabe lo que encarece el costo financiero a 10 años. Entonces, lo vuelvo a reiterar, no son comparables, y si usted mira, y aquí le hago un desafío, miren las mismas licitaciones con la empresa Enel, en las mismas condiciones. Enel tiene una cantidad enorme de contratos a 10 años con cambio, ¿no? Por supuesto, con la instalación y con la mantención a 10 años, y se van a encontrar que son valores similares y aún mayores que los nuestros. Por lo tanto, sembrar esa duda a mí me parece sencillamente de mala leche. Además, esta licitación fue revisada ya por los concejales de la UDI que requirieron ante Contraloría y no tiene nada. Lo segundo, María, súper importante, tratar de ligar una donación cultural hecha por la Ley de Donaciones Culturales a un acto irregular, no, a mí me parece mala leche. Porque efectivamente, cuando este gobierno llega y nos avisa tardíamente, cuando ya quedan 45 días para el Festival WOMAD, que no nos va a cofinanciar, como lo habían hecho todos los gobiernos anteriores, ¿no? Con la mitad del financiamiento del festival, a 45 días, ¿qué hacemos nosotros? Salimos a conseguir donaciones y sponsors para el festival, como lo hemos hecho con la piscina cuando se nos echó a perder, que la financió Aguadandina su reparación, o Enel, que nos ha financiado otras cosas, y las empresas que operan en el territorio, porque esa es la lógica de la responsabilidad social empresarial, se allanan a hacer donaciones que además están rendidas y están definidas con la cuenta de la Corporación Cultural a dónde va cada peso. Entonces, tratar de convertir en irregular algo que es completamente legal con una ley que se hizo exactamente para esto, a mí también me parece a lo menos sospechoso.
Lo que sí sabemos, alcalde Jadue, es que la empresa Itelecom está siendo investigada por las licitaciones, por los términos en los que se ganó las licitaciones en varias comunas del país. Sabemos que hay personas detenidas en Iquique, sabemos que hay personas detenidas en Negrete. Por lo tanto, no tiene que sorprender que la Fiscalía, y esto además se empezó a publicar inicialmente en CIPER a propósito de los medios de ultraderecha. Me parece que ayer publica el Clinic también. No solo Leslie Ayala, que sería uno de los medios de ultraderecha, pero
escúcheme, yo le estoy hablando de quienes publicaron antes de la diligencia, antes del jueves. Revise de nuevo y se va a dar cuenta que la filtración no llega a CIPER ni llega al The Clinic. Entonces, entiendo. Yo okay, le vuelvo a decir.
¿Le parece a usted sospechoso a lo bombo fica?
Pero además es bastante sintomático. ¿Sabe por qué le digo? Porque también está Las Condes. Las Condes tiene este mismo contrato, la adjudicó a la segunda más barata, que era Itelecom, tenía una 500 millones más cara, también está dentro de la investigación. ¿Ah? Entonces, son cosas, por ejemplo, Puente Alto también.
¿Y qué hacemos con la grabación? Vamos a lo que se publica ayer en el diario La Tercera, filtrado ilegalmente, no legalmente, pero bueno, la mayoría de las investigaciones periodísticas en este país tienen que ver con filtraciones, vengan de donde vengan, y creo que más bien hay que agradecerlas, porque así también se pueden conocer las cosas que suceden, ¿verdad? Respetando obviamente la inocencia de las personas hasta que se pruebe lo contrario. ¿Habló usted con su ahora ex abogado Ramón Sepúlveda sobre la conversación que tuvo él con el gerente, con Lefort, el gerente de Itelecom, y en particular en relación a este tema de las boletas, donde si bien no lo mencionan con nombre y apellido, pero por lo tanto usted podría argumentar, y así lo ha hecho Sabas Chaguán, su nuevo abogado, que hay como una, que sería descontextualizado o erróneo asumir que hablan de usted, pero lo que dice su ex abogado Sepúlveda es que hay boletas para recolectar plata para usted y que se triangulan las boletas, que en el fondo él va a tirar boletas falsas.
Disculpe, no dice eso, hay una declaración de él, yo no he hablado con él sobre esto. Le quiero comentar que no me corresponde hacerme cargo de grabaciones de terceras personas. Lo que sí le puedo decir, y por algo hemos abierto las cuentas tanto institucionales como personales, y hemos abierto las cuentas incluso de correo, no nos demoramos 3 meses como el gobierno de Sebastián Piñera en entregar absolutamente toda la información. Yo quiero recordar que Ramón Sepúlveda es quien lleva la querella contra el presidente de la República y contra el exministro Mañalich por los casos de muerte de COVID en Recoleta, ¿no? Y quiero decirlo porque efectivamente tiene que ver con toda esta este intento de relacionar cosas que no se relacionan. Yo creo que Ramón puede dar una explicación sobre eso, no yo. Él ha hecho ya una declaración diciendo que ni siquiera se le habría pasado por la mente pasarme dinero, y lo que yo le puedo decir es que yo nunca he solicitado ni he recibido un peso.
Pero no tiene, además, por qué, disculpe, si alcalde, mira, disculpe, no tiene por qué pasárselo. No tendría por qué pasárselo directamente, no tendría por qué depositárselo en una cuenta a nombre suyo.
Él tendrá que explicar, para quién estaba haciendo eso, pero yo le puedo asegurar que no era para mí. Si usted mira todas las campañas del Partido Comunista desde que empezó la democracia, es extraño. Nosotros nunca hemos tenido ni donaciones ni acusaciones de financiamiento ilegal, y no somos de aquellos que recibimos plata de empresas ni de nada. Por lo tanto, tendrán que aclararlo los que están en la conversación. Pero yo le puedo tener certeza a todo quien nos escucha de que no estoy involucrado, y nadie de mi equipo, además, no solo yo, nadie de mi equipo, y tampoco municipal. Y ahí aclarar una cosa, porque algunos medios han entregado información que no es correcta. Ramón Sepúlveda nunca ha trabajado para la municipalidad de Recoleta, ni para la Corporación Cultural de Recoleta, nunca.
Alcalde, ¿cuántas corrientes tiene usted y por qué tantas? Porque he escuchado que tiene 5, que tiene 9. Y lo segundo, a propósito de Bombo Fica, que ha salido...
Tengo 4. Tengo 4 y yo le explico por qué. Porque tengo créditos hipotecarios en los cuales estoy pagando las propiedades que tengo, porque todas las he comprado con créditos hipotecarios a 25 años. Entonces, efectivamente, y es más, cuando la fiscalía ingrese, se da cuenta que la principal... que la del BCI tengo desde toda la vida depositado mi salario y un arriendo y nada más, y en la otra no existe ningún movimiento más que un depósito mensual para pagar el dividendo.
A propósito de Bombo Fica, que ha salido a la palestra un par de veces, porque es interesante ese concepto, es sospechosa la weá, que disculpen el garabato, pero esa es su rutina.
Oiga.
No, pero si yo estoy citando Bombo Fica, no. Por ejemplo, sí, bueno, es más que eso. No. ¿Por qué Itelecom, que paga lo que paga en Recoleta, que usted ha tenido que explicar por qué es tan más caro, por las explicaciones técnicas, ¿no es sospechoso acaso que es el dueño de esa empresa, que además está siendo sometido a proceso y además está con una... entiendo que está preso en este momento, salvo que haya tenido una libertad, pero entiendo que estaba preso, haga una donación, la misma empresa que participa en una licitación de 10,000 millones y tanto de pesos, además haga donaciones en el ámbito cultural por 50 millones de pesos, y hay una conversación con el abogado de este tipo, ¿no le parece acaso, citando a Bombo Fica, sospechosa la cuestión?
No, porque la ley Valdés fue hecha para eso.
Pero usted no toma recaudo de decirle, miren, las empresas que participan en la licitación aquí no entran en donaciones. Pídale donaciones a este.
Pero espérate.
Pero para evitar ese doble flujo.
Pero María, es que, por favor, no le queramos poner una condición de sospecha a algo que no lo es. ¿Por qué? Porque la ley de donaciones culturales está hecha principalmente para que las empresas donen en los territorios en los que operan. Entonces,
es una interpretación suya. Es una interpretación suya que es lo de los territorios.
Pero pregunta en toda la empresa a qué se refiere la responsabilidad social de la empresa. A efectivamente tener una responsabilidad con la comunidad a la que sirven, que vaya más allá a entregar el mero servicio.
Le cambio la sospecha. Entonces, ¿le parece prudente, Daniel Jaude? ¿Le parece prudente que una empresa que participa en licitaciones millonarias, ultramillonarias, hagan donaciones a esa misma...?
Mira, me parece absolutamente prudente que una empresa que hace su utilidad y su ganancia, ¿no?, en una comuna como Recoleta, que es una comuna que tiene escasez de recursos, quiera retribuir con una donación que es completamente legal y que está ocultado hasta el último peso a dónde va, para hacer actividades culturales. ¿Alcalde? Que sin esas donaciones... Uh-huh. No las podríamos hacer. Mira, yo les voy a plantear algo así de claro. Las Condes tiene un festival que cuesta 1,000 y tantos millones de pesos y Las Condes tiene 1.200.000 pesos por habitante al año y Recoleta tiene 220.000 pesos por habitante al año. La ley de donaciones culturales en la discusión se hace precisamente para esto. Entonces, yo no entiendo, además, porque tú comprenderás que no puede ser convertido en un acto irregular, un acto que es alegal, primero, legal, y segundo, que tiene la voluntad de contribuir al desarrollo de una comunidad completa.
Alcalde, le quiero hacer una pregunta. Yo no me quiero subir al coro de los que sospechan, pero como muchas veces ha ocurrido, y usted ha sido los que muchas veces califica intenciones, inclusive con querella, califica intenciones criminales en la autoridad cuando toma decisiones, entonces, en ese sentido quiero hacerme cargo de un punto. Porque usted, porque es distinto que una empresa, y ahí estoy completamente de acuerdo con usted, las empresas tienen que donar en los territorios en que actúan y tienen que en el fondo contribuir. No puedo estar más de acuerdo con usted. Pero no es distinto que una empresa con la cual hay una relación por 10 años, una relación que además siempre las relaciones cliente-proveedor son complicadas, que se atrasaron la luminaria. De hecho, ya había habido algunos problemas en la certificación para el pago del BID. Entonces, en ese sentido, no es como complejo que la donación no parta de voluntad de la empresa, sino que sea una solicitud por interpósita persona del alcalde. ¿No se ve feo al menos?
O sea, yo,
que usted le pida plata, mire, a una empresa con la cual tiene relación.
Si usted le pregunta a Guadandina, también por interpósitas personas les pedimos a ellos, como tenían que ver con el agua, que nos repararan la piscina municipal de Recoleta, que estaba con problemas de filtración, y lo hicieron. Entonces, yo vuelvo a reiterarle, me parece absolutamente legítimo y es deseable, sobre todo en las comunas pobres que no tienen acceso a este tipo de actividades, si no se financian a través
usted
de aportes...
¿Usted cree que el señor Lefort le podía decir que no, alcalde?
O sea, de hecho, en él me acaba de decir que no.
No, estamos hablando del señor Lefort, porque en él, la verdad, que tiene una dimensión, una dependencia a Recoleta bastante menor que la que pueda tener Itelecom. Entonces, ¿usted cree que Lefort, o sea, le podía decir que no?
Pero claro que me podría haber dicho que no. De hecho, me lo han dicho otras empresas que tienen el mismo sistema de contratos. Por ejemplo, la que nos ve el retiro de la basura. Nos dijo que no le interesaba aportar nada a la cultura. Y así de claro. Y hay varias que nos han dicho que no, ¿no? Entonces yo
voy a decirle, además, ¿usted conocía a Lefort?
No lo conocía. De hecho, por eso lo hago por interpósita persona, porque no lo conozco y me parecía imprudente llamarlo directo. Me había enterado que efectivamente el abogado...
¿Por qué le parecía imprudente llamarlo directo?
Porque no lo conozco, porque no lo conozco, nunca había tenido relación. Entonces,
¿O porque usted le estaba dejando la libertad de que le dijera que no y lo pedía por interposición de persona para que no apareciera una solicitud a la municipalidad?
Por supuesto, y yo lo que hice fue, oye, pregúntale si está disponible. Y si está disponible, después conversamos. Y efectivamente estaba disponible. Pero vuelvo a decirlo, es casi un año después de iniciada la licitación, ¿no? Y no tiene relación, porque además esto de, por ejemplo, que parece extraño que las observaciones se hayan levantado en tan poco tiempo. Yo les cuento cómo son las observaciones. Empieza el contrato, sí. La empresa empieza a instalar las luminarias, que no se hacen en un día, se demora casi 4 meses. Atrás de la empresa van los inspectores técnicos de obras de la municipalidad revisando la instalación y van levantando las observaciones, no se las van comunicando, y ellos inmediatamente ponen otra cuadrilla atrás a ir resolviendo las observaciones. Entonces, cuando tú llegas al final de la primera etapa, no, ya has estado en un proceso que es continuo. Entonces, vuelvo a decirlo, uno puede plantear la sospecha, y el periodismo de la sospecha lo conocemos como es, ¿no?, en todo, pero efectivamente cuando uno logra explicar y conocer los procedimientos, y créame que el gerente que habla, que le llama la atención, debe ser alguien de escritorio que no ha estado nunca en la operación.
¿Quién? Y por lo tanto, ¿qué está diciendo, alcalde? Perdón. Alcalde, ¿qué es lo que dijo?
Que el gerente que habla de esto, de que le parece extraño, quizás no conoce cómo es la operación.
¿De qué gerente me está hablando?
Una de las personas que está en la grabación, no, que saca la tercera.
No, pero usted dijo, el gerente que le habla. A mí no me está hablando ningún gerente, alcalde.
El gerente que habla en la declaración que está grabada, pareciera no conocer cómo opera la inspección técnica de obra, la elaboración de las observaciones y la corrección de ellas.
Alguien que tiene contrato
con 50 municipalidades, no sabe cómo funciona una inspección técnica de obra. No, raro, alcalde.
No. La persona que está en el escritorio, el administrativo, le vuelvo a decir, usted sabe la diferencia entre una gerencia de operaciones y una gerencia contable.
No es tan grande Telecom, ¿eh? No es tan grande.
O sea, Consuelo, para los contratos que maneja, yo me imagino que no es tan chica tampoco, pero lo que le puedo explicar, no, sí, el punto de otro, Nicolás, es que efectivamente uno puede poner una sospecha sobre cualquier cosa.
Sí, pero no la comparto.
Exacto, y yo ahí lo que digo es sencillamente remitirnos a lo que es legal y lo que no es legal, y lo que es además, y ahí sí podemos tener una diferencia ético o no. A mí me parece absolutamente necesario que todas las empresas, que es una discusión además de la contradicción capital-trabajo, que todas las empresas donen, ojalá, y mira, en este país llevamos cuánto tiempo hablando de la alianza público-privada para poder desarrollar los territorios. Sí. Entonces, que hoy día se convierta efectivamente en algo sospechoso, algo que el país viene impulsando hace 20 años,
No, pues alcalde, o sea, verdad, disculpe, además, alcalde Daniel Jaude, si lo que se está investigando no es la alianza público-privada, sí, es si en la alianza público-privada lo privado termina influyendo en lo público.
Perfecto, y ese
es el problema. Quería preguntarle específicamente, alcalde, ¿podría aclararnos un punto? Usted dice que usted no sabía que su abogado había sido abogado del gerente de Itelecom en otras causas, ¿verdad?
No lo sabía.
¿Y qué siente de no saber tantas cosas? Porque no saber que era abogado del gerente de esta empresa.
No saber el tipo de conversaciones que estaba teniendo con él.
Yo le comento. A mí me representan 5 oficinas de abogados en distintos temas. Y yo jamás le he preguntado a los abogados a qué otros clientes sirven.
¿Volvería a tomar usted este abogado Ramón Sepúlveda? ¿Lo volvería a tomar? ¿Se siente defraudado?
Efectivamente Ramón ha dejado el patrocinio de la causa contra el presidente Piñera y el exministro Mañalich, y efectivamente hasta que esto no se aclare la va a seguir tomando la otra abogada patrocinante.
¿Y volvería a tomar?
¿Está enojado con él al menos? Sí, que
ha defraudado.
Matías también.
O sea, créame que no han sido gratas, creo que hubo un solo intercambio en el último tiempo, mire, yo no prejuzgo a nadie, yo espero que él pueda explicar absolutamente todo lo que está en la investigación, pero ese es un tema de él, y es un tema de él con Itelecom. No tiene que ver, porque además, ayer varios medios, vuelvo a decirlo, informaron erradamente que Sepúlveda era asesor municipal. Él nunca ha trabajado para la municipalidad, ni para la Corporación Cultural, ni tiene ninguna relación con la municipalidad de Recoleta.
Ahora, coincidamos una cosa. Estamos hablando del señor Lefort, quien ha estado en prisión, insisto, no sé si exactamente hoy día lo está, pero da la impresión de que sí lo está, desde mayo de este año, desde el año pasado, pero sobre todo él ha reconocido en el proceso que en otras partes sí ha pagado. Coima y por lo tanto eso también lo hace más sospechoso nuevamente.
Absolutamente. Si yo lo que digo, y en esto por favor seamos súper rigurosos, porque tampoco es tan sencillo denostar a las personas, en particular a los funcionarios de Recoleta que estuvieron involucrados en la licitación, porque yo además nunca me meto en una licitación en nada, ni en las evaluaciones, ni en nada, pero yo les quiero hacer un comentario, tampoco a los concejales que aprobaron esta adjudicación. Cuando se dan todos estos procesos, no había ninguna información pública que permitiera dudar de la empresa o de sus propietarios.
La alcaldesa Matei sí dudó y fue a la Fiscalía Nacional Económica porque le pareció que la cifra de la licitación era exorbitante. Ahí hay una diferencia clara. Llama la atención. ¿Por qué ella sí se metió y por qué sí ella sospechó?
A ver, primero, Matei lo hace un año después de la nuestra. Y segundo, nosotros hicimos la misma investigación que plantea usted, María. Y cuando yo me doy cuenta que Enel, que hace este mismo contrato en otras municipalidades, tiene un precio similar, digo, bueno, veamos qué nos ofrece el mercado. Enel finalmente no llegó. Vino a todas las etapas previas, de consultas, de visitas de terreno, todo, pero finalmente no ofertó. Yo no puedo saber por qué no ofertó Enel. No, pero efectivamente nosotros comparamos los precios con los otros contratos vuelvo a decirlo, de similares características, hechos con esta línea, porque esta línea es una línea BID para eficiencia energética que está en todo el continente, ¿no? Y que efectivamente se hacen estos tipos de contratos. Y en él tiene este mismo tipo de contrato en muchas otras comunas, de hecho son competencia, ¿no? Tiene valores absolutamente similares. Entonces, los valores a los cuales nosotros adjudicamos, primero, son los que nos ofertó el mercado en una licitación pública abierta e informada, y segundo, son consistentes con los que contratos del mismo tipo, con la misma duración, tienen en otras comunas del país. Entonces yo no veo y no vimos ninguna duda y ninguna sospecha. Si un año después uno se entera de que a lo menos en dos de las 22 comunas, porque yo no me atrevería a decir que tuvieron que sobornar a las 22 comunas, en lo que me parecería brutal, ¿no? Yo no lo creo. Y efectivamente me parece que lo hará las 22 comunas en una investigación sin que hayan formalizaciones y acusaciones concretas, no me parece.
Alcalde, nos queda nada de tiempo. No, de hecho ya no nos queda tiempo, pero yo al principio lamentablemente tuve un problema técnico, entonces no escuché la primera parte de su respuesta, me arriesgo a repetir, me queda una duda. Yo entiendo cuando el BID ofrece estos programas de eficiencia energética, no solo estamos hablando del menor consumo que implican las luminarias LED, sino que también de la menor necesidad de reemplazar las ampolletas, o sea, no existen ampolletas, la huella que dejan es mucho menor. Entonces, uno de los elementos básicos, y uno toma la decisión en la casa cuando pone iluminación LED, una cosa que uno dice es, no voy a tener mantención por 3 o 4 años. Entonces, ¿por qué pagar mantención por 10 años? Cuando o no esperar...
Porque efectivamente la vida útil... A ver, primero, partimos de la base de que las comunas pobres que hacen este tipo de contrato no tienen para pagar reposiciones nuevas. La vida útil efectivamente está planteado hasta 3 o 4 años. Por lo tanto, lo que es probable es que usted pueda cambiar en 10 años dos veces la luz. Okay. Lo que implica además el costo financiero, no, efectivamente ya todos lo sabemos. Pero además... ¿no?
Aquí entiendo que la línea del BID es bastante barata, ¿eh? pero independiente de eso, el costo financiero creo que es casi inexistente. Pero lo mismo, usted tiene razón en términos del desembolso, sin duda. Es más razonable pedir un crédito y administrar ese crédito a partir del contrato que correr el riesgo de financiarse. No entiendo.
Además les doy un dato, ¿eh? El contrato a 10 años se paga con el ahorro de la rebaja de la factura de energía.
60% entiendo, ¿no? Que lo que se exige es 60% de baja en consumo de energía.
No, es 37, María. Bueno. La verdad es que nunca se ha podido demostrar que sea más de 37-40. Y ese mismo monto, que también es otra parte de la ecuación, ¿eh? Es el monto que te tiene que dar y por eso se mira a cuántos años debe ser, dependiendo del tamaño del reemplazo, ¿no? El contrato de mantención para que tú alcances con el ahorro a pagarlo. Esta es una combinación bastante más compleja cómo está expresado en esta investigación.
Es lo que intenté explicar hace un minuto.
Alcalde Jara, claro. nos pilla el tiempo, tenemos otro entrevistado, por respeto a él también. Queremos agradecerle a usted haber estado esta mañana en Radio Duna. Que tenga
Le agradezco a usted el espacio, muchas gracias.
Que esté muy bien.
Gracias, alcalde, buenos días.